La siguiente plática bíblica titulada El corazón del hombre está basada en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37 y se celebró el día 7 de julio del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Listo, pues vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Voy a empezar con una oración. Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de conocer tu palabra, de tener este privilegio de tener una Biblia en nuestro idioma, de que alguien nos haya enseñado y nos haya mostrado este mensaje precioso tuyo que pues tú se lo das a cada uno de los que tú has llamado, pero que yo sé que tú quieres que esta palabra sea anunciada a todo el mundo, Señor, que a través de estos medios también podemos seguirla compartiendo. Y bueno, dentro de este ruido excesivo que existe en el mundo de estar distraído con muchas cosas que nos entretienen, pues tu palabra siempre va a permanecer. Ahí está presente y quieres que nosotros la escuchemos y seamos fieles a ti, Señor, porque tú primeramente lo eres con nosotros. Te pido que bendigas este estudio y que llegue el mensaje a cada uno de nuestros corazones para que podamos llenarnos de tu espíritu y podamos ir a seguir predicando tu palabra, Señor, y principalmente vivir en tu gracia, en tu fe, Señor, que tú nos vayas encaminando día a día nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este estudio que se llama El corazón del hombre. Estamos leyendo el libro de Mateo. Vamos a continuar el pasaje que estábamos viendo la semana pasada, el capítulo 12. Específicamente vamos a leer el versículo 33 al 37, pero solamente les recuerdo anteriormente lo que vimos la semana pasada, que era sobre esta blasfemia que habían tenido los fariseos, pues contra el Espíritu Santo. Recordemos que, bueno, Jesús estaba a lo largo de todo este territorio, estaba haciendo milagros, y estos fariseos lo que hicieron, en vez de reconocer los milagros que hacía por parte de Dios, pues empezaron a blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo que eran parte de Satanás, que era parte de, era por, estaba hecho por Belcebú, estos milagros que hacía Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede a partir del versículo 33 al 37, y se los voy a leer. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vamos a ver que esta respuesta que estaba dándoles Jesús a los fariseos fue principalmente provocada por esta blasfemia que habían tenido los fariseos en el versículo 32 de este mismo capítulo de Mateo 12, 32, que nos dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y bueno, ahora Jesús habla de la importancia de la lengua y del terrible mal que puede causar las palabras que nos salen de nuestra boca. Justamente estas palabras que son terribles habían sido sacadas por estos religiosos contra Jesús, que lo vemos desde el versículo 24, que dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces aquí vemos que el nombre de Belcebú, que es un nombre de un demonio, ellos estaban diciendo que Jesús no estaba haciendo milagros por causa de Dios, sino por causa de los demonios. Y es por eso que Jesús les empieza a responder. Y Jesús advierte de lo que puede hacer la lengua y las consecuencias que conllevan también el decir estas palabras, ¿no? Vamos a empezar a entender también, no solamente la parte de los fariseos, que es una parte que aquí vemos de este pasaje, sino lo que produce también en nosotros como cristianos. No solamente pensar como que esto lo dijeron ellos, sino nosotros también reflexionar y ver hacia nosotros mismos si nosotros no estamos cayendo en esta situación de estar hablando y que estas palabras también nos condenen. Vamos a leer justamente la parábola que hace Jesús en el versículo 33, Mateo 12:33, que dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, esta parábola pues es como ilustrativa para entender qué es lo que estaba sucediendo en este pasaje, pero también podemos llevárnoslo a nuestra vida misma. ¿Cómo podía Jesús hacer el bien en el nombre de Satanás cuando éste no tiene nada de bueno en él? ¿Cómo podría esto, contestando esta situación de lo que le estaba diciendo a los fariseos, cómo era posible que ellos pensaran que estaba haciendo milagros por obra del diablo? O sea, sus actos no eran malos, sus actos estaban mostrando misericordia, estaban mostrando misericordia principalmente a las personas que sanaba. Hacía milagros que daban vida. Y pues es muy sencillo esta parábola. O tus actos son malos y proceden de Satanás, o sus actos eran buenos y procedían de Dios. Vamos a ver justamente lo que dice en el versículo 26 de este mismo pasaje, Mateo 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Les estaba diciendo, porque también Jesús estaba apartando y estaba quitando las obras del diablo, estaba sacando también demonios. ¿Y cómo era posible que si Jesús fuera o tuviera el poder de Satanás o estaba haciendo estas obras por Satanás? Pues no tiene lógica. Simplemente iría en contra de Satanás las obras que él estaba haciendo y pues no permanecería, ¿no?, en estas obras. Así que pues esto que estaban haciendo los fariseos pues era una blasfemia. Y bueno, qué blasfemia tan grande atribuirle a Satanás el trabajo del Espíritu Santo. Es como pedirle a un árbol malo buenos frutos o a un buen árbol malos frutos. ¿Podría ser esto? ¿Acaso podríamos encontrar nosotros, pues, en un árbol bueno podríamos encontrar frutos malos? O al revés, si un árbol ya está pues en putrefacción, podríamos encontrar un fruto bueno. La verdad es que no es posible. ¿Podría ser esto? Otra vez los fariseos estaban mostrando su contradicción, evidenciando pues sus mentes corrompidas, que ellos no estaban viendo los milagros de Jesús, ellos no estaban viendo al Salvador que estaba enfrente de ellos. Ellos estaban viendo una forma para poder quitarle esta popularidad, para poder quitarle su vida, porque lo que ellos estaban siendo confrontados y estaban llenos de celos, llenos de envidia y llenos de, pues sí, llenos de un espíritu malo. Las obras de Jesús solo podían hablar de lo que él hacía, las obras de Jesús solo podían hablar de que lo que él hacía procedía solamente de Dios. Vamos a leer Juan 10, 37 y 38. El Evangelio de Juan 10, versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas maravillosas, confortaba a la gente que estaba enferma, la sanaba, enseñaba y también, pues sí, estaba enseñando prácticamente a todos los que estaban a su alrededor. Y también les mostraba milagros constantemente. ¿Cómo era posible que esto fuera provocado por Satanás? Es simplemente una, pues es no querer ver, ¿no? Justamente ayer y hoy estaba leyendo sobre la ceguera espiritual. Y esto es lo que tenían estos fariseos, que, y no nada más los fariseos, había muchos de los que seguían a Jesús, que aunque veían las obras y los milagros, aún así no veían, tenían una ceguera, no lograban ver que esto era producido por Dios, no lograban ver que Él era Jesús, que era Jesús el Cristo, el Salvador del mundo. Y si ellos en esa época, viendo estos milagros, no lo veían, pues claramente en la actualidad, pues es complicado que mucha gente también lo crea, lo vea. ¿Por qué? Porque estamos pensando que nos tienen que demostrarlo, ¿no? Con un método científico, con un método que nos puedan corroborar las cosas. Y la realidad es que esta ceguera siempre ha existido. Esta ceguera espiritual siempre ha existido y solamente podemos verlo por obra de Dios, porque Él así no lo muestra, ¿no? Y claramente claramente nos va mostrando Él su mensaje a lo largo de la palabra de Dios, pero también de nuestra vida. Hay personas que nos hablan de Cristo y tú puedes ser esa persona que le hable de Cristo a otra persona que no ha logrado ver claramente los milagros de Dios, principalmente este mensaje maravilloso que es que Jesús es el Cristo y que vino a la tierra para salvarnos. Vamos a ver este segundo punto. Lo que acabamos de ver fue la parábola sobre el árbol bueno y el árbol malo. Y vamos a ver ahorita el veredicto de cómo se dirige Jesús a estas personas en el versículo 34. Solamente el primer apartado dice, generación de víboras. Jesús fue duro, o sea, él no se andaba a medias tintas. Jesús justamente catalogó a estos religiosos fariseos como una generación de víboras, usando la misma acusación que usó también Juan el Bautista. Vamos a leer cómo lo dice Juan el Bautista en Mateo 3, 7. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todos conocían estas víboras venenosas que abundaban en Palestina, cuyo veneno era mortal para la víctima. Estas víboras no solo eran venenosas, sino altamente engañosas, escondiéndose en arbustos y rocas para atacar cuando menos se esperaba. Así era, o vamos a ocupar esto como la comparación con esta generación de religiosos. Vamos a leer Mateo 23, 15. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. El prosélito es como un discípulo de estos fariseos, y está diciendo justamente esto de que ellos van y recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ellos, ¿no? Está muy fuerte lo que le está diciendo, lo que está diciendo este pasaje. Sus enseñanzas no bíblicas envenenaban el alma, que podría ser dirigida al agua viva de Jesús. Jesús tenía todo el coraje de Dios para denunciar estos errores y a sus falsos pregoneros. Dios manda que cada creyente tome su posición como soldado de Jesús y denuncie vehementemente toda doctrina falsa, errores y pecado. Este pasaje es muy interesante, o más bien esta enseñanza que nos da este estudio es interesante, porque actualmente hay mucha difusión. A lo mejor ustedes o nosotros no vamos, o ustedes mejor dicho, o los que nos estén escuchando, que desconozco cuántos, pero tal vez nosotros no nos estamos yendo a otros lados con otros grupos en otros lugares, pero posiblemente te has encontrado con algún video en YouTube o has encontrado enseñanzas a través de YouTube, y es muy fácil también encontrar cosas basadas no en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros las identifiquemos y que pues no estemos promoviendo, y claramente si alguien conocido, si alguien cercano está recibiendo estas enseñanzas, pues dirigirlos a la Biblia y decirles que esto que está diciendo esta persona pues es algo que no está en la Biblia, que no está dicho. Es por esto que hay que tomar también en cuenta y leer nosotros la Biblia para conocer la doctrina que nosotros hemos aprendido. También los discipulados para eso nos sirven, para que podamos entender pues qué es lo que nos está diciendo Jesús en su palabra. Las palabras de Jesús son fuertes, las palabras de Dios son fuertes y son más cortantes que una espada de dos filos. Y muchas veces la palabra de Dios se ha ocupado para endulzarnos nuestra vida. O más bien no es que endulzarnos nuestra vida, sino que se pretende hacer una palabra donde está modificada para dar solamente un mensaje con un propósito específico de las personas que lo difunden, ¿no? Hay varias doctrinas, no quiero profundizar en esto, pero es importante que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios, que estemos con nuestras armas, que es nuestra Biblia, nuestra oración, y principalmente tener nuestra relación espiritual con Dios a través de estas armas, ¿no? Que tenemos nuestra Biblia, la oración, nuestro tiempo devocional, y poder así tener una comunión con Dios, que nos dé también entendimiento a través de su Espíritu, y también que nosotros nos esforcemos por entender también la palabra. Por eso son estos estudios importantes. Entonces, ¿cómo podían estos fariseos hablar lo bueno siendo malos? Nadie puede hacer lo bueno. Y esto es claro, y lo vamos a ver en Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es una enseñanza bastante fuerte, pero aquí hay que tener nosotros claramente que no hay ni hay ninguno bueno. Yo no soy bueno, ni tú, quien está escuchando, eres bueno. Muchas veces queremos pensar que somos buenos porque tratamos de justificarnos, a veces por temor justamente a ser juzgados o por no querer ser juzgados, no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestros pecados. Pero hay que tener claro que nosotros estamos limpios y estamos limpiados. En este caso, Dios nos ha limpiado a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo ha recibido el pago del castigo que nosotros tendríamos que haber recibido por todas estas faltas que podamos tener. Más bien por las faltas que tuvimos y que hemos tenido en nuestra vida. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, pues nosotros ya vamos caminando por fe y dejando que Dios haga los cambios en nuestra vida, que vaya haya una transformación en nuestra vida. Pero sé que también es fácil que podamos caer porque somos débiles en una carne humana que está llena de tentaciones, de pecado, ¿no? Justo lo que les compartía al inicio de este estudio. Yo leo en la especificidad en los mandamientos que daba Dios a Moisés para que el pueblo de Israel cumpliera. Y yo decía, pues esto yo ni siquiera lo conocía, ¿no? Y cuando empezaba al principio, cuando las primeras veces que leía estos pasajes, en un primer punto yo los juzgaba y decía, estas cosas, ¿qué, no? O sea, ¿por qué vienen así? ¿Por qué son tan fuertes cuando dice que si alguien peca de tal forma tendrían que apedrearlo? Yo estaba viéndolo desde mi visión, desde mi juicio, pero al entender que yo soy malo, que en mí hay maldad, y reconocer que en el mundo hay maldad, y reconocer que las personas pueden hacer cosas malas, me doy cuenta del por qué Dios estaba cuidando a este pueblo que no hiciera este tipo de actos, ¿no? Es algo que para mí ha sido revelador, porque entiendo que Dios no pone un castigo para querer hacernos sufrir, sino porque quiere prevenirnos de que no hagamos este tipo de situaciones, este tipo de pecados, que los pueden leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y si están dichos y escritos ahí es porque existían dentro de esa cultura, de esa sociedad, de esa época. A lo mejor algunas cosas ustedes no las han visto, no las han vivido en carne propia. Pero en el mundo también podemos encontrar mucha maldad, podemos encontrar muchas cosas que hay, muertes, asesinatos, secuestros, muchas otras cosas. Y a lo mejor tú y yo no hemos hecho en actos muchos de estos pecados que están citados, pero si en nuestro corazón en algún momento hay esto, este tipo de cosas, hemos mentido, hemos deseado, codiciado, muchos que están citados, pues nosotros ya estamos pecando. Y es justamente el mensaje que venía de Cristo, ¿no? Que en estos fariseos que hacían comportamientos buenos y actos buenos y rituales que querían demostrar que estaban con Dios, en el corazón, en el fondo, ellos estaban siendo hipócritas porque estaban buscando más un beneficio propio, un beneficio personal, tal vez de avaricia, tal vez para abusar o tal vez para sentirse ellos buenos y tener un ego y una soberbia y para ser alabados por todos en vez de darle la gloria a Dios. Eso es lo que está ahí justamente Cristo señalando en estos fariseos. Y yo te quiero invitar a que reflexiones si en tu vida también está eso. Si tú te has concebido como alguien tan bueno y espiritualmente bueno, que has caído en una arrogancia y soberbia y no hay amor o misericordia en ti como lo hay en Jesucristo, que, que lo podamos ver en todo momento. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces, ¿cómo podían estos fariseos hablar lo bueno siendo malos? Como les comentaba, nadie puede hacer lo bueno a menos de que haya nacido de nuevo. Nosotros, al recibir a Cristo, al recibir este regalo del sacrificio de Cristo en la cruz, hemos decidido morir también nosotros en la cruz para seguir, para tener una nueva vida en Cristo. Y solamente es Cristo el que lo puede hacer, no nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros, como lo vimos en Romanos 3, 10 al 12, no somos buenos. Y no hay ninguno bueno, solamente Dios. Entonces hay que morir nosotros día a día para recibir, para tener esta vida espiritual en Cristo Jesús. Vamos a ver el siguiente punto, que es el principio, que es Mateo 12, 34 al 35, es lo que estamos viendo ahorita, es Mateo, el capítulo 12, y empezamos desde el versículo 34b al 35, que dice: ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces aquí vemos el principio que nos está enseñando Cristo en esta parábola, en este pasaje, que es que la boca solo habla lo que el corazón tiene y nada más. Lo que el hombre es interiormente, esto se va a exteriorizar a través de la boca, y tarde o temprano esto se va a manifestar. No hay manera de ocultarlo, y aquel que nunca ha pecado con su boca, pues sería perfecto, como lo dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 2 del libro de Santiago, Santiago 3, 2. Santiago 3, 2 dice: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esto es como una muestra, ¿no? Creo que cada vez que veo estos pasajes, pues me doy cuenta, pues sí, yo también he pecado con la boca. Y yo te lo digo a ti, cuestiónate. Eres perfecto, como lo dice aquí Santiago. Pues muy probablemente no. La verdad es que no lo creo. Solamente hemos visto a Cristo como que Él sí alcanzó. Bueno, más bien Él tuvo una vida perfecta. Y Él sí es un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a imitar. Más no somos perfectos ni lo vamos a llegar a ser, ¿no? De la abundancia del corazón, pues, se desborda lo que hay en nuestra boca. Se derrama precisamente de forma inevitable. Y solamente hay que poner atención a lo que dice la persona que está a tu alrededor o hasta tú mismo, ¿no? Pon atención de todo lo que sale y pronto sabrás qué hay en su corazón. Vamos a poner el ejemplo de Eliú en Job 32, 18 al 20. Job 32, 18 al 20. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios y responderé. Y vamos a leer también Romanos 3, 13 y 14. Romanos 3. Romanos 3, 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces podemos ver que el corazón es un cofre de tesoros y ahí se saca solo lo que hay, ya sea algo bueno o ya sea algo malo. Vamos a leer Santiago 3, capítulo 3, versículo 11. Santiago 3, 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Si hay basura en nuestro corazón, solamente va a sacar basura. Vamos a ver Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Solamente leí ese apartado. Entonces, este es el principio que estamos viendo en este apartado, en donde lo que hay en nuestro corazón va a salir a través de nuestra boca. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos de la palabra, que estemos llenos de la palabra para que eso abunde en nuestro corazón y eso es lo que salga. Aquí Jesús, vamos a ver el siguiente punto, también hace una advertencia. Este punto, vamos a verlo en el versículo 36 y 37, que es el punto de la advertencia, que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras de tu boca son tan exactas en describir el estado de tu corazón que dan veredicto infalible de tu estado para con Dios. Tus palabras no te justifican o te condenan. Eso hay que tenerlo claro. Porque la salvación es por fe y solo por fe. Pero sí dan una clara evidencia de la realidad de tu salvación o tu condenación. Tus palabras, si emanan de un corazón puro donde habita Jesús, dan evidencia de tu salvación. O por el contrario, si tus palabras emanan de un corazón corrupto, hablarán como tal. Vamos a leer Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Perdón, leí ese, no era ese el que iba a leer, Romanos 15, 18, leí 15 creo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice Pablo? Pues que él dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras. Él estaba diciendo pues, que su vida estaba hablando de lo que Cristo había hecho en su vida, no nada más con palabras, sino también con obras. Y Jesús no solo se refiere a las palabras blasfemas que acababan de decir los fariseos, sino de toda palabra ociosa. Salmos 141:3. Salmos 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ah, esto es muy fuerte, la verdad, porque ¿cuántas palabras pueden salir de nuestra boca que justamente están pues siendo ociosas? Las palabras del creyente deben concordar con lo que hay en nuestro corazón. Hebreos 13:15. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:15. Hebreos, capítulo 13, perdón, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero bueno, el incrédulo expresará otras cosas, lo que hay en sus pensamientos. Y voy a decir unos ejemplos y vamos a leer ahorita otro pasaje, pero ¿qué pensamientos son los que se van a reflejar a través de... Más bien, el incrédulo, ¿qué va a reflejar por las palabras que está diciendo y lo que está viendo y está teniendo en su corazón? Vamos a encontrar pensamientos de lujuria, de engaño, de fraude y de maldad, de mentira, de destrucción, de vanidad, de lisonja, necedad, palabras huecas, soberbia, vulgaridad, odio, chisme. Todas esas palabras las podemos observar claramente en el incrédulo, en alguien que no tiene a Dios. Y es simplemente poner atención, porque eso es lo que vamos a encontrar. Y muy probablemente nosotros éramos antes de Cristo, teníamos muchas de estas cosas, hablamos de esto constantemente. Y ahora, siendo cristianos, pues hay que tener cuidado, porque pues hay que poner atención en que nuestras palabras no tengan esto, ¿no? Vamos a leer Mateo 15, versículo 11. Mateo 15, versículo 11. Y aquí está hablando en este pasaje, bueno, todo el versículo 15, o más bien este pasaje del versículo 1 al versículo 20, que es lo que contamina al hombre. Jesús le está dando una enseñanza, porque los escribas y fariseos, otra vez, pero en otro pasaje, les están diciendo que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces Jesús les decía, pues lo que entra en la, o sea, lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y les voy a leer justamente el versículo 11, en donde dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y también vemos del 18 al 20 que explica claramente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús estaba yendo más profundo, no solamente a que se lavaran la cuestión de las manos, sino que había algo más contaminante, que era esto que salía del corazón del hombre. Todo esto que les acabo yo de comentar, ¿no? Lujuria, engaño, fraude, vanidad. Entonces las palabras del impío lo conducirán en el día del juicio. Vamos a ver Lucas 19:22. Lucas capítulo 19, versículo 22, que dice: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Nada más leí el apartado A. Por la boca, por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que sale en nuestra boca, pues refleja lo que hay en nuestro corazón. Y pues el que está sin Cristo, el que no ha sido, no ha nacido de nuevo, pues muchas de estas cosas, si no es que todas, están en su corazón. porque no se ha arrepentido y no se ha apartado de estos pecados. Nosotros como cristianos, pues si hay alguno de estos en nuestro corazón, pues hay que apartarlos, arrepentirnos e ir con Jesús, ir con Dios y pedirle perdón y que Él nos limpie de esto, que nos cambie, que nos transforme y que no nos permita que nuestros pensamientos y que nuestro corazón se llene de alguno de estos. Tal vez tú no tengas todo esto, tal vez tú digas, bueno, yo no tengo pensamientos de fraude, yo nunca he mentido, ni siquiera le he sido fraudulento, o nunca he hecho una mentira. Posiblemente no, pero has sido necio, o tal vez soberbio, o tal vez has tenido vulgaridad en tu forma de expresar, u odio, o chisme. Entonces cada uno de nosotros podemos reflexionar, pues qué hay en nuestro corazón, porque eso es lo que cada vez que hablemos, pues nos vamos a poner atención si de estas cosas salen, ¿no? Y si es así, pues ir con Jesús, ir con Dios y decirle, Señor, tú transfórmame, tú perdóname por estos pecados y que te aparte. Solamente es con su fuerza que nosotros podemos hacer esto. En este día, estamos hablando del impío, en este día verá con desesperación que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Vamos a leer Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces, aún sus buenas palabras, si hubo algunas de las personas impías, no serán contadas como tales porque de su corazón corrupto solo podrían salir por motivos escondidos y equivocados. Los científicos dicen que las ondas sonoras van disminuyendo, mas nunca dejan de ser. Cuanto más Dios tiene estos libros y los recuerdos exactos de toda palabra emitida por el hombre. Y es por eso que es importante, pues, que, como lo vimos en esta enseñanza, los fariseos, pues, ellos se jactaban de buena, pues, de tener una buena reputación, de tener un buen comportamiento, de ser espirituales, porque sus comportamientos así lo trataban de reflejar. Pero, en el fondo, si no tenían esta transformación a través de Cristo, es porque estaban queriendo aparentar. Y es muchas veces que podemos encontrar a personas que están aparentando con esta bondad aparente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no hay ni siquiera uno, no, nosotros no lo somos. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nosotros no somos buenos y que no es por nosotros que nosotros hagamos las cosas, sino que Dios nos dio esta reformación, esta transformación en nuestra vida. Vamos a leer por último Efesios 4:29. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y también vamos a ver Colosenses 4:6. Colosenses 4:6, que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, hay que tomar ya como último punto que nuestras palabras solo descubran el buen tesoro de nuestro corazón, y esto es a Jesús reinando en él. Voy a hacer una última recapitulación de lo que vimos, solamente para recordarlo, que es el estudio es el corazón del hombre. Vimos la parábola que Jesús da sobre el árbol bueno, que da buenos frutos, y el árbol malo, que da malos frutos. El veredicto, en este caso lo que está diciendo hacia los fariseos sobre que eran unas víboras y que estaban simplemente blasfemando el Espíritu Santo. El principio, el siguiente punto es el principio que nos da sobre que de la boca del corazón, perdón, que todo lo que habla, que solamente lo que habla la boca sale del corazón. Todas las cosas que salen del corazón, todas las que salen de la boca vienen de nuestro corazón. La advertencia es que hay que tener precaución con las palabras que vamos emitiendo, pero más al impío, a la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ya que ésta pues no tiene la salvación y sus palabras son las que muestran la evidencia de su propia condenación. Así que con esto terminamos este estudio y voy a terminar con una oración. Y principalmente, tú que me escuchas, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si hoy reconoces que en tu vida está presente todas estas cosas que mencionamos, si hay mentiras, si hay engaños, si hay lujuria, si hay todas estas cosas que acabo de comentar en este estudio, y reconoces que estás apartado de Dios, que no has aceptado tu pecado y que no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Él fue duro con estas personas religiosas, con estas personas que mostraban un comportamiento exterior superficial, aparentemente bueno, pero Cristo no va a ver las conductas superficiales. Él va a lo que hay en tu corazón. Él va hacia donde está tu corazón y Él ve las cosas que hay en tu corazón. Y es posible que tú reconozcas que hay demasiadas cosas aquí en tu corazón, que haya maldad, que haya engaño, que haya mentira. Pero hoy es una muy buena oportunidad para que tú aceptes a Cristo y que Él te perdone, que Él te limpie, que Él pague este castigo, que Él sea intermediario con Dios, que Él sea intermediario con Dios para que tú puedas tener una relación de nuevo, una comunión con Dios Padre. Así que voy a hacer una oración principalmente para ti que quieres aceptar a Cristo en tu vida y recibir este perdón y este regalo. Señor, vengo a ti reconociendo mi maldad, reconociendo mi pecado, reconociendo que en mi corazón existen todas estas cosas, reconociendo que no hay nada bueno en mí y que he estado apartado de ti, que no te he querido escuchar, que no te he querido ver. Hoy vengo a ti a reconocer que estoy mal y me arrepiento, Señor, y por eso te pido a ti perdón, para que me aceptes como tu hijo, que es una de las promesas que tú has puesto en tu palabra. Que creo y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que tú me des una vida nueva, una vida transformada. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy. Les recuerdo que el día lunes y martes vamos a tener este evento en donde nos van a estar visitando nuestros misioneros que están que ellos se encuentran en Alemania con un grupo justamente allá que han estado haciendo su labor. Y el día lunes y martes vamos a tener unas pláticas, una sobre misiones y otra sobre matrimonio. Así que no se lo pierdan, lo pueden ver en estos medios, igual en Zoom y en YouTube. Y los vemos en el próximo jueves, los vemos antes también, el lunes y el martes, pero también nos vemos en el próximo jueves para continuar estos estudios del libro de Mateo. Que Dios los bendiga.